Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Y Charlie, te fue la lluvia o no? ¿Te la estoy mandando?
No he subido al observatorio, no te puedo decir si está lloviendo en este momento ni cuál es el estado del tiempo.
Esperemos que no.
En este momento, pero bueno, sí que hay alerta amarilla para varias zonas del país que no abarcan a Maldonado, no abarcan esta zona todavía.
Es cierto, es verdad.
Bueno, vamos a hablar de dos personajes de Maldonado, en realidad, uno nativo y otro extranjero, pero que vivía hace muchos años aquí, ¿no? De Francisco Sanabria y Marcelo Balcedo. Recordemos brevemente que por el caso Cambio Nelson, que estalló en febrero del año pasado cuando todas las sucursales de Cambio aparecieron cerradas, por reforma empresarial, decía, ¿no?
Sí, reorganización empresarial.
Reorganización empresarial, sí. Exactamente, bueno, sí. Está. Se organizó todo y terminó en cana. Sí. Todas las empresas terminaron en cana.
Y bueno, se tenía que organizar.
Y bueno. Por eso. Bueno, por ese caso, en los primeros días de abril, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el procesamiento de Francisco Sanabria, que era hijo de Wilson Sanabria, principal del Cambio, el fundador del Cambio, de Nelson Calvete, gerente del Cambio y al que le dio el nombre al Cambio, uh-huh. De la contadora Soledad Ubilla y de otra contadora, digamos, que fue presada sin prisión, ¿no? En estos casos fueron diferentes los delitos. Sanabria lo procesaron por reiterado delito de libramiento de cheques sin fondo, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real. A Calvete lo procesaron por un delito continuado de apropiación indebida y a la contadora Ubilla fue procesada por prisión por un delito continuado de apropiación indebida en reiteración real con un delito de falsificación ideológica. De todos estos, el único que permanece en prisión es Francisco Sanabria, porque Calvete está con prisión domiciliaria, por razones de salud, aunque se le ve muy muy buen estado, pero bueno, los que lo han visto dicen que está en buen estado, pero viste que la gente recupera libertad y se cura, ¿no?
Sí.
Bueno, está con prisión domiciliaria, no ha sido liberado. Y la contadora Soledad Ubilla, que estaba presa detenida en la cárcel de convento en Cerro Largo, fue liberada hace unos 15 días aproximadamente, seguramente para continuar con prisión domiciliaria, pero no tengo con precisión cuál es la situación. La otra contadora había sido presada sin prisión. También el fiscal había pedido el presamiento del contador Humberto Capote, que era contador externo de Cambio Nelson, por considerarlo partícipe necesario de toda esa maniobra, porque era el que controlaba todas las actividades del Cambio, ¿no? Bueno, en este caso no se dio lugar a este procesamiento. El juez en su momento, Marcelo Souto, pidió una pericia que fue realizada por el contador Marcelo Alamburu. Y en ese caso, cuando llegó la pericia, bueno, el fiscal Morosoli, Rodrigo Morosoli, apeló tanto en la pericia como la decisión del juez de no procesar a Capote, ¿no? Luego cambiaron de juez, esta fue una cosa, esa maniobra que ocurrió, esto quedó ahí, y el juez obtuvo un ascenso rápido hacia Montevideo. Vino un nuevo juez, que venía de Carmelo, y bueno, ese juez decretó, cerró la causa, archivó la causa contra Capote, y también fue ascendido a Montevideo, rápidamente, estuvo dos meses acá. También fue apelada esta decisión de exonerar a Capote de culpa. Esta última apelación está en curso, está en trámite, ¿no? Todo está para resolución, suponemos cuando llegue la resolución de los tribunales de apelaciones a Maldonado, a cargo de la doctora Verónica Pena, que es la nueva jueza penal de décimo turno de Maldonado. Pero hay un elemento que debo corregir, yo les informaba al comienzo, que había una denuncia realizada también por el fiscal, lo acusó de lavado de activos a Francisco Sanabria, a Calvete y a la contadora Ubilla, y yo les decía que estaba a cargo del fiscal Pacheco. No, es incorrecto eso, yo cometí un error muy grave, porque en realidad ya hay un pedido de procesamiento con prisión realizado por el fiscal Carlos Negro. Fue la última resolución que tomó Carlos Negro cuando abandonó crimen organizado, después cuando entró en funciones con el Código Nuevo, ¿no? Negro pidió el presamiento de Francisco Sanabria por un delito de lavado de activos en una maniobra que, según el fiscal, alcanza los 3 millones de dólares, ¿no? También pidió el presamiento por el mismo delito de la contadora, que era la ex oficial de cumplimiento del Cambio Nelson ante Banco Central, por un delito de asistencia al lavado de activos, que es la contadora Soledad Ubillo también, ¿no? La causa está en este momento en el escritorio, en el despacho de la doctora Beatriz Larrié, que es la que debe expedirse sobre si da lugar o no al pedido del fiscal. Luego, en medio de todo esto, hubo diferentes solicitudes del fiscal para que fueran interrogadas varios empresarios de Maldonado vinculadas a diferentes empresas de Francisco Sanabria, principalmente medios de comunicación, una arrendadora de automóviles de alta gama, una empresa de transporte de pasajeros interdepartamental que no está muy claro en qué condiciones se vendió, así como importantes negocios inmobiliarios en Punta del Este, la construcción de edificios, concretamente en Punta del Este, ¿no? Lugares hacia donde se desviaban los fondos de Cambirrey. Dice el fiscal donde se abrían, en realidad, pero es a donde se desviaban porque consta en las declaraciones como usaba ese dinero, ¿no? Recuerden ustedes hubo un caso emblemático en todo esto, porque en realidad Sanabria Francisco, ¿no? Se llevaba la plata, para cubrir los cheques que había emitido, se llevaba la plata que se levantaban los cambios todos los días, los repagos, todos los pagos que había y todo lo que encontraba en banda se lo llevaba. Y bueno, en una de las sucursales hubo un momento en que habían llegado los dineros para pagar jubilaciones y también se los llevó Sanabria. Y entonces pusieron un cartel de cerrado por duelo para no pagar las jubilaciones ese día, ¿no? O sea, a este grado de canallada llegaron. Sí, sí, sí. Por otro lado, también hay una serie de concursos por el tema de estos pagos, que en realidad Sanabria no pagó nada. Para hacerlo claro, no pagó nada. El único que cobró fue el propietario de repagos, que tenía garantías inmobiliarias y que las ejecutó inmediatamente, ¿no? Al que le debía una cifra importante, algo así como 2 millones de dólares. Pero todo este trámite, básicamente, lo más importante, está radicado ahora en el juzgado de crimen organizado, donde la doctora Larrié tiene que tomar resolución. Pero como les decía, ayer surgió un dato nuevo en torno a esto, porque como ya lo hemos relatado en alguna oportunidad, Sanabria, padre, Will Sanabria en este caso, habían construido una serie de imperios de la comunicación en Maldonado, ¿no? Tenía en propiedad, controlaba por lo menos, a través de estas ferros, por lo menos 4 emisoras, aunque estuvo involucrado a otras. Y también tenía intereses en un canal cable de San Carlos y, según se había podido confirmar, había un compromiso que no se llegó a ejecutar, un compromiso de compraventa para la adquisición de una radio AM en la ciudad de San Carlos también, Radio San Carlos concretamente, ¿no? Una importante emisora AM de esa ciudad, la única en realidad de esa ciudad. En este caso, el caso más emblemático es el de FM Gente, que es la FM más importante de Maldonado, que inicialmente era la frecuencia 90.1 del dial, adjudicada a Piriápolis, a un señor llamado Gustavo Rodríguez Tabó, un hombre del foro ballista, ¿no? Esa frecuencia fue trasladada ilegalmente a Maldonado, era una frecuencia para Piriápolis. Ajá. La trajeron a Maldonado, generaron un caos en el dial de Maldonado, porque durante mucho tiempo interfirieron a todas las emisoras del departamento, un caos.
Sí, sí.
Algo que no se debe hacer, que lo dice...
Sí, sí, técnicamente está prohibido.
Además. El segundo artículo de la adjudicación, el primero está el nombre a quien se adjudica, el segundo dice que no puede hacer eso, ¿no? Bueno, claro. A pesar de las múltiples denuncias, nunca cesó eso, hasta que cuando terminó el gobierno de Valle... se autorizó el cambio de lugar y finalmente fue refrendado por el doctor Tabaré Vázquez en la presidencia el cambio de frecuencia y el aumento de potencia. Uh-huh. En este caso, esta radio está a nombre de Turul, Sociedad Anónima, cuyos accionistas legalmente ante la URSSEC son el periodista Alexis Cadimar y la señora Sandra Pérez San Martín, que es la madre de uno del menor de los hijos de Wilson Sanabria, ¿no? Ajá. Y que a su vez se había desempeñado en el Parlamento como secretaria del senador Hugo Fernández Feingold. Pero resulta, ustedes recordarán este incidente, cuando Sanabria viajó hacia Estados Unidos huyendo ya de este caos, le entregó a uno de sus colaboradores que le había trasladado al aeropuerto un bolso conteniendo dinero.
¿Cómo olvidarlo? Claro.
Claro, ¿cómo olvidar? ¿Qué momento, no? Dinero de borracho, decía una fuente de la fiscalía, ¿no? Porque en realidad eran un montón de billetes apelmazados, pero bueno, había una cifra muy importante. Se demoró en contarla porque efectivamente los billetes no estaban en fajos, ¿no? Uh-huh. Había aproximadamente unos $500,000 en monedas de diferente denominación, más unos cheques. Pero en el fondo de ese bolso Louis Vuitton, uh-huh, se encontraron el 50% de las acciones de Turul Sociedad Anónima, que eran las acciones que estaban a nombre de la señora Sandra Pérez San Martín, posdatadas detrás a nombre de Francisco Sanabria. ¿Mm? O sea que en realidad para la fiscalía estaba aprobado que Francisco Sanabria era el propietario del 50% de FMG.
Le dejó un kit con primeros auxilios.
Sí. Bueno, ya la fiscalía había probado que desde Cambio Nelson se pagaban salarios y otros gastos de FM Gente. Uh-huh. De hecho, muchos funcionarios de ahí relatan que iban a cobrar sus salarios a una de las sucursales del Cambio, ¿no? Era bastante público eso. El otro caso es de otra emisora que se llama Cadena del Mar, que en realidad era parte de una empresa, fue otorgada por Sanguinetti, una empresa llamada Marengreen, Sociedad Anónima, integrada por Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, que este último se había desempeñado como director de la campaña de Wilson Sanabria en la interna del Partido Colorado del año 99, y luego fue director de comunicaciones de la Intendencia del Partido Nacional, del gobierno de Enrique Antilla en su momento, ¿no? Pero esta emisora era manejada directamente por Wilson Sanabria primero cuando vivía y luego directamente por Francisco Sanabria, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ayer Gabriel Lombide, director de la URSSEC, confirmó que va a investigar por qué Sanabria no figuraba como titular de estas radios. Mira. O sea, en realidad lo que debería investigar es cómo Sanabria terminó de titular de Tarradis. Claro, claro, claro. Pero no son las únicas, porque hay otras emisoras, hay otros casos, en realidad, porque esto nos lleva de la mano a otro caso, ¿no? Hay otra emisora que se llama Millennium, Sociedad Anónima, que está, perdón, Millennium, o sea, Millennium FM, ¿no? Uh-huh. Que es una FM que funciona en las instalaciones del ex Hotel Conrad, ¿no? Uh-huh. Esta radio fue una de las primeras adjudicadas, las primeras FMs adjudicadas aquí en Maldonado, a un señor llamado Ángel Eduardo Ornella, que es un conocido militante del Partido Colorado de Maldonado y que fue secretario de Sanabria y convencional por el sector en el año 2004, ¿no? Y además había otra señora del más estrecho entorno del ex senador Sanabria, que era la gerenta de esa emisora. El Diario de la Nación de la Argentina dio cuenta de su situación al informar sobre la presencia del periodista argentino Enrique Llamas de Madariaga a fines del 2010 con su programa Coincidencias en esa radio, ¿no? La Nación, o según explicó Llamas, textual, ¿no? Gracias a la gestión de un amigo que sirvió de nexo con el titular de la radio, Wilson Sanabria, estamos acá. ¿Mm? Bueno, o sea, en algún momento cuando comenzó esta radio transmitía desde el mismo lugar donde está ubicado FM Gente, una especie de oficinita ahí, y luego pasó al Hotel Conrad. Esta es una historia, digamos, estas son algunas de las integrantes del grupo. Pero hay otra radio que se llama Global FM, que antes era Láser FM, que había sido otorgada
Sí, de nombre, quiero decir, ¿no?
¿Perdón?
Cuando era láser, digo, la conocía el nombre, sí.
Claro, seguro. A nosotros trabajamos ahí, en realidad. Pues sí, ¿no? Fue una radio que...
Nosotros, yo también, pero no me acuerdo.
Pues, tú también hiciste un informe, sí, también hiciste un informe.
Perfecto.
Sí, también, tú también, sí.
Bueno, qué bien, qué bueno.
Tantos piojos había. Tantos
informes, sí. Bueno, lo cierto es que hay una cuestión muy extraña, porque nosotros presentamos un informe sobre los dueños de las radios. Nosotros, sí, digo, con la colega Mónica Robaina, con la que conducíamos un programa a la mañana.
Ajá.
Presentamos un informe sobre los dueños de las radios de Maldonado en dos emisiones, lunes y martes. El miércoles alguien nos llamó para informarnos que la radio había sido vendida. El viernes cerraron la puerta y nunca más pudimos entrar.
Se precipitaron los hechos.
Así fue como, se precipitó todo, ¿no?
Qué bárbaro.
Y nunca más tuvimos contacto con nadie. Y después nos enteramos que la radio había sido vendida, en realidad, a un señor que tenía relaciones de familia con Sanabria, con Will Sanabria, que en realidad es un señor del Partido Nacional llamado Juan Curbelo del Bosco, que actualmente es director de la Administración Nacional de Puerto en representación del Partido Nacional, ¿no? Este señor fue el que compró esa radio en aparentemente una especie de gauchada, digamos, que hubo por allí. Nadie sabe si pagó, si no pagó, cómo era la historia. Bueno, ¿qué pasó con Global? Global terminó en la mano de Marcelo Balcedo. ¿Viste todo lo que Dorsic se pierde por no actuar correctamente, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, sí, ¿cómo pasó esto? En realidad nadie sabe cómo pasó esto, pero cuando la fiscalía allanó diferentes reparticiones donde funcionaba Balcedo, recordemos que el dato apareció cuando se encontró en la casa de Balcedo una importante camioneta 4x4,
Es cierto, con el logo de la...
Con el logo de la radio, ¿no?
Claro.
¿Y esto qué dijeron, viste?
Sí.
Y bueno, ahí se descubrió que la esposa de Balcedo era de alguna manera la que operaba esa radio, que desde hacía 2 años transmitía con la Argentina, ¿no? Claro. Y sabía nada de eso, ¿viste? Una cosa muy rara. Que había cambiado de nombre y toda la historia. Bueno, en una oficina de la propia radio se encontró en la caja fuerte la totalidad de las acciones de esa radio en poder de Marcelo Balcedo, en realidad. El dueño era Balcedo. Tenía las acciones al portador, ¿no?
Claro.
Estaban en su poder.
Sí, sí.
Esto todavía no forma parte de la investigación que realiza la USEC, esperemos que sí lo haga, pero seguramente debe formar parte de la investigación que va a realizar ahora un grupo especial que se creó por parte de la Fiscalía para expedirse sobre la solicitud de apresamiento, porque ya hubo una formalización. Ustedes recuerden que en enero pasado se resolvió que Balcedo permaneciera en prisión preventiva 120 días, mientras, tanto él como su esposa, ¿no? Mientras se formaliza una investigación por lavado de activos y contrabando y tráfico de armas, en realidad. A su vez, después estuvo el otorgamiento de la extradición a la Argentina, mientras de sustancia hasta causa, digamos.
Claro.
Si se le acusa en Uruguay, quedará detenido en Uruguay, cuando cumpla su condena en otro país, será extraditado a la República Argentina. Para esto hay un plazo de 120 días, que en realidad es el tiempo que se le dio la prisión preventiva, y si mal no cuento, me parece que se termina ahora a fines de mayo, ¿no?, el tiempo.
Sí, sí.
Y entonces la Fiscalía decidió crear un grupo especial, según dio cuenta ya la revista Caras y Caretas, integrado por varias dependencias, es decir, varias fiscalías. Va a trabajar directamente el fiscal de Maldonado, que quedó a cargo, el fiscal Enrique Rodríguez, que está en delitos complejos en Montevideo, una fiscal adscrita, la directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía, un abogado también de la Fiscalía de Depuración, Priorización y Asignación, y a su vez integrantes de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, de la DGI, de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central, de la Junta Nacional de Drogas y de la Dirección de Crimen Organizado de Interpol de la Policía, que están apoyando esta investigación, ¿no?
Bueno, gente nos falta.
El plazo es breve.
Claro.
Tienen que obtener las pruebas para probar efectivamente que Balcedo lavó aproximadamente unos 15 millones de dólares en nuestro país.
Bueno, muy bien, la seguiremos y estaremos actualizando. Te mando un abrazo, hasta mañana, cuídate de la lluvia, aunque por ahí no va a haber, pero hay mucha lluvia ya para el centro de Argentina y el centro de Uruguay. También estaba mirando ahora las páginas en Twitter de Metsul Meteorología. Te mando un abrazo.
Quiero agregar un simple comentario, una frase nada más.
Dale.
En el Parlamento, que están muy preocupados por investigar el tema de aportes a la campaña, se han perdido de investigar una gran causa de corrupción con el tema Sanabria. Ajá. Una gran causa de corrupción, porque digamos, todo esto que hizo Sanabria fue posible precisamente por su condición de senador del Foro Ballista y su cercanía a Julio María Sanguinetti.
Gracias, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Chao. Bueno, ya.
Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.